Buenos días, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras de los que tanto seguimos aprendiendo y por toda esta inspiración que nos dan. Les voy a platicar cómo va a estar esta actividad para que despertemos todos y estemos listos. Voy a hablar de un libro que se presentó en el encuentro pasado, solamente 15 minutos, porque a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, y como no se trata de repetir siempre lo mismo, solamente voy a hablar 15 minutos de este libro que se llama Tazpulvé, porque en lengua tzotzil significa abriendo camino. Entonces, esta fue una experiencia de un proyecto educativo en el municipio autónomo de San Pedro Colo, cuando todavía existían los municipios autónomos. Y este proyecto duró de 1998 a 2003. Y después, para que terminen de despertar, vamos a hacer un taller de baile de ritmos cubanos. ¿Sí? Entonces, para que se vayan preparando. Muy bien, pues entonces, este libro, les decía que Tazpulvé en lengua tzotzil significa abriendo camino. Y este libro tiene 14 experiencias de compañeros voluntarios que después de la masacre de Apial llegamos a trabajar directamente con la población infantil y capacitando a las y los promotores de educación. Después de la masacre de Apial, el municipio autónomo de San Pedro Colo se convirtió en la comunidad con más desplazados por violencia política en el país en aquella época. Desafortunadamente, pues la violencia no ha parado y ahora tenemos desplazados por múltiples razones, pero sobre todo por el narco. Entonces, el entonces gobernador había dicho que las causas de la masacre, conflictos intracomunitarios, ¿no? Con esta visión racista de que los indios son salvajes y se matan entre sí, para no reconocer que el gobierno mexicano había entrenado y armado grupos paramilitares. Entonces, fue una situación muy, muy difícil porque de todo el municipio, hagan de cuenta que el municipio de San Pedro Colo tenía alrededor de 1,000 habitantes y llegaron a refugiarse a este municipio alrededor de 13,000 personas que huían de la violencia. Aunque Ricardo Rocha, el periodista Ricardo Rocha, semana y media antes había mostrado las condiciones en las cuales estaban viviendo los desplazados, pues no, desafortunadamente no hubo eco y el 22 de diciembre asesinaron a 45 personas, la mayoría de ellas mujeres, algunas embarazadas. Entonces, pues se creó una emergencia humanitaria y había dos caravanas que estaban en llegaron al municipio, la caravana Un Puente a la Esperanza y la caravana mexicana Para Todos Todos. Entonces, la situación era muy compleja porque el gobernador había dicho que las causas de la masacre estaban en la constitución de un municipio autónomo que era ilegal y que lo iba a desmantelar. Entonces, en ese año se desmantelaron algunos municipios autónomos, el de Amparo Aguapinta, el de Ricardo Flores Magón, donde había un mural muy, muy bonito que fue destruido. Las autoridades incluso compañeros internacionales pues fueron expulsados, los nacionales fueron encarcelados, había un profesor de la universidad en donde yo estudiaba, Sergio Valdés, el Checo Valdés, que había dirigido el mural de la cañada del río Perla, pues fue a parar al penal de Cerro Hueco por hacer un mural, por dirigir un mural, porque él siempre hacía trabajo colectivo que había aprendido también de los compas. Entonces, nosotros llegamos en mayo de 1998 y pensábamos que íbamos a capacitar a los promotores y a las promotoras de educación, pero las autoridades nos pidieron que trabajáramos directamente con la población infantil, pues que estaba traumatizada por todos estos acontecimientos que habían vivido, algunos de ellos habían sobrevivido. Entonces, nosotros no éramos profesores, éramos estudiantes de distintas universidades, y lo primero que hicimos pues fue intentar hablar entre nosotros para ver qué tipo de intervención, qué tipo de proyecto educativo podíamos hacer en esas circunstancias con los niños, porque pues nosotros nos educamos en la ciudad, y ya desde entonces nos dábamos cuenta que las universidades públicas, las escuelas públicas en general, lo único que hacen es reproducir la desigualdad que se ve afuera en el sistema. Entonces, no queríamos repetir ese mismo esquema con los niños. Además, había otro problema. Las autoridades y los padres de familia querían que enseñáramos a los niños Castilla, porque nos contaban que ellos se habían levantado en armas porque cuando iban a vender su café, pues eran engañados, eran por no hablar español, pero en realidad no era porque no hablaran español o porque no supieran hacer cuentas, sino que era producto de la discriminación y del racismo. Entonces ellos nos decían que entre otras cosas, ellos se habían levantado en armas para que sus hijos tuvieran educación, para que sus hijos ya no tuvieran que volver a levantarse en armas. Pero, como ustedes saben, cuando aprendemos una segunda lengua, la lengua que no es materna, pues, es necesario que en todo proceso educativo los niños aprendan a leer y escribir en su lengua materna, en este caso el Baxicó o Xochitl. Pero el problema era que nosotros no hablábamos Xochitl ni Baxicó. Entonces, y las nociones que teníamos de educación pues eran urbanas, eran de la ciudad, y necesitábamos adaptarlas al contexto de los niños. Entonces, afortunadamente entre nosotros había una compañera pedagoga que primero nos convenció a nosotros de que teníamos que trabajar con los niños la lectoescritura, pero en lengua materna, y posteriormente pasar al español como segunda lengua. Pero entonces eso nos llevó pues a aprender con sí. Pero ustedes saben que para aprender una lengua es necesario también aprender la cultura. Entonces, tratamos de dejar todas esas ideas que traíamos de la ciudad y tratamos de adaptarnos a lo que se vivía en ese momento el contexto. Por ejemplo, los meses de diciembre y enero, básicamente los compañeros van a cosechar el café. Entonces los acompañábamos a cosechar el café. Luego teníamos que suspender las clases en la fiesta del carnaval, y nosotros no entendíamos por qué hacían un carnaval, o por qué era muy importante hacer, se nos hacía como un derroche de comida en situación pues de escasez, pues. Entonces no entendíamos, pero poco a poco fuimos aprendiendo también. Y pues al principio trabajábamos lunes, miércoles y viernes con los niños, y martes y jueves lo dedicábamos a capacitar a los promotores. Para el segundo año, había clases ya de lunes a viernes, y por las tardes trabajábamos con los promotores. Entonces, posteriormente se fueron abriendo escuelas, los comités se organizaron, porque al principio solo atendíamos a la población del centro. Pero había 9 campamentos, y algunos quedaban muy lejos, como a 2 horas de distancia del centro de Tuló, y con el lodo pues no podían llegar los niños hasta el centro de Tuló. Algo muy, muy importante fue que así como hubo muchas amenazas, y había un cinturón de seguridad que funcionaba las 24 horas del día, lo cual era muy, muy desgastante para toda la población, para los niños y los promotores, porque llegaban a clases pues desvelados, ¿no? Era muy, muy difícil en esa situación pues intentar hacer algo con el trabajo educativo, porque nos dábamos cuenta que había otras necesidades más urgentes que el trabajo que estábamos haciendo. Pero también hubo mucha solidaridad internacional, entonces, porque era un municipio estratégico tanto para el gobierno como para el SZLN. Entonces vino gente muy, muy importante, por ejemplo, Rigoberta Menchú llegó desde Guatemala con un camión de alimentos, porque ella también había vivido lo que los compañeros de Poló estaban viviendo. Entonces vino desde Guatemala. El escritor José Saramago, que en ese año recibió el premio Nobel de Literatura, estuvo en Poló, estuvo en Asteal. La escritora norteamericana Susan Sontag visitó Poló. El compañero Manu Chao dio un concierto ahí exclusivamente para los desplazados. Había unos italianos que en aquel entonces se llamaban Ya Basta, y el gobierno mexicano les había advertido que si visitaban los municipios autónomos los iban a expulsar, y aún así se arriesgaron estos compañeros, visitaron varios municipios autónomos, entre ellos Poló. Y efectivamente, cuando estaban todavía en Chiapas, los citaron y fueron expulsados del país. Por otra parte, Ofelia Medina, la actriz, creó el fideicomiso para la alimentación de los niños indígenas, porque era grave el problema. Entonces, ella hizo como una mezcla de cereales. Muy, nos pedían a nosotros que les ayudáramos pues a hacer que los niños tomaran ese alimento, que era muy nutritivo. Entonces buscamos varias, primero que hicimos pues fue calentarlo. Y así un poco empezaban a probarlo, pero como con desconfianza, pues no estaban acostumbrados. Y después a alguien se le ocurrió ponerle azúcar, y así fue como logramos que los niños empezaran a probar el alimento. Y posteriormente, pues ya en los distintos campamentos, las autoridades fueron nombrando comités de educación, y ellos mismos iban construyendo escuelas en sus campamentos. Pues el libro lo tenemos acá a la venta. Las ganancias, cuando comiencen a verlas, pues las vamos a hacer llegar al comité de educación del Caracol de Oventí. Por este proyecto educativo pasaron como 50 asesores voluntarios, habremos trabajado con cerca de 100 promotoras y promotores de los campamentos. Y lo más importante de este proceso, de esta experiencia que resume todo este trabajo que se hizo, es que cuando llegamos a Polo, nosotros pensábamos que íbamos a enseñar, que íbamos a capacitar, pero al final lo que pasó fue que los que más aprendimos fuimos nosotros. Todos los que pasamos por este proyecto, pues nos transformó la vida. Entonces también hay algunos compañeros que estuvieron en este proyecto y ya y fallecieron. Hay otro compañero que está desaparecido y no sabíamos que estaba desaparecido hasta que empezamos a tratar de reunirnos para hacer este libro y contar cómo cada quien había vivido. Entonces nos dimos cuenta que en 2008 Edgar Morales había desaparecido. Hubo otros compañeros que ni siquiera se conocieron, porque el proyecto estuvo 7 años. Y hubo compañeros también de catalanes, una compañera de Francia, otra de Italia. Y entonces este libro también es un homenaje a todas aquellas personas que estuvieron en el proyecto, y pues un agradecimiento a los compas que, insisto, nosotros pensábamos que íbamos a ir a enseñar, a capacitar, pero los que más resultamos beneficiados de este aprendizaje, pues fuimos nosotros. Y pues con este libro también estamos pidiendo que el compañero Edgar Morales pues aparezca la presentación con vida del compañero. Bueno, pues no sé si haya alguna pregunta, y si no, pues ya vamos a pasar al baile, que es a lo que viene esta vez.